Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos de tu sabiduría, te pedimos de tu inteligencia, mi Dios. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder, Señor, aprender y aceptar tu palabra. Padre, que estos estudios no solamente sean información a nuestro cerebro, sino que sea un deseo en nuestro corazón y que sea el anhelo de nuestra alma ponerlo por obra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a cada una de las personas que nos acompañan. Bendice a las personas que no pudieron estar con nosotros, mi Dios. Y Padre, bendícenos el día de hoy con tu palabra. Dedicamos este tiempo a ti, lo consagramos a ti, Señor. Háblanos con poder y con autoridad, Señor, y con claridad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y su pueblo dice, amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? El título del día de hoy de la predicación es La responsabilidad de los dones. La responsabilidad de los dones. Y vamos a estar mirando en el punto número uno, que la gracia de Dios en los dones no es vana. Es el primer punto. El segundo punto es que la gracia de Dios se dio en los dones para, uno, provecho. Dos, para usarse. Tres, para trabajarse. Y cuarto, para ministrarse a otros. Entonces vamos a mirar dos puntos. El primer punto es que la gracia de Dios no es vana. Y segundo, que la gracia de Dios en los dones se dio para cuatro cosas específicamente. Una, para provecho. Otra, para usarse. Tercero, para trabajarse. Y cuarto, para ministrarse a otros o ministrarla a otros. Y la palabra de Dios no solamente nos manda a estudiar doctrina para entender doctrina, sino para vivir la doctrina. La palabra de Dios no solamente se viene a aprender y a poner en notas de papel como una información intelectual. No es para eso, es para vivirse, es para practicarse. De manera que los estudios que estamos dando en estos días, la prédica de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, no es como aquel periódico que leemos, saltamos una página y puede ser que sea un acontecimiento muy importante, pero posiblemente sea irrelevante a nuestra vida. De manera que si la doctrina es para vivirse y la palabra de Dios es para practicarse, no podemos levantar la otra hoja de 1 Corintios 13 si 1 Corintios 12 no ha cumplido su objetivo en nuestras vidas. La palabra de Dios no es aquel libro, no es aquella novela que abres un capítulo y lo vuelves a leer porque te gusta aquella frase. No es porque nos gusta solamente esa historia, sino que esa historia, a pesar de que pasó hace muchos años, o esa doctrina que se escribió hace muchísimo tiempo, es tan relevante para nuestra vida, tanto que tiene que vivirse, se tiene que practicar. De manera que no podemos pasar del capítulo 12 si el capítulo 12 no hace su obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Esta hoja de 1 Corintios 12, este texto que el apóstol Pablo nos dejó inspirado por el Espíritu Santo, no puede ser volteado hasta que no cumpla su propósito. Si no cumple su propósito, estaríamos leyendo en vano. Estaríamos hojeando la Biblia como un periódico. Estaríamos hojeando la Biblia como una novela más, como un cuento de hadas que no afecta a nuestra vida. Pero hemos visto que la palabra de Dios es viva y es que es eficaz. De manera que no podemos voltear otra hoja, hermanos, hasta que Dios no haga la obra en la vida y en los corazones de aquellas personas que Dios desea trabajar. Y vamos a dar un repaso muy rápidamente. Hemos visto en el estudio pasado que los dones provienen de un mismo Dios. Dios es la fuente de la unidad y de la diversidad, porque Dios es uno en su naturaleza y tres en persona. De manera que en la naturaleza de Dios existe unidad porque Dios es uno, pero también en la personalidad de Dios hay diversidad porque Dios es tres personas. Por eso en 1 Corintios 12, abren su Biblia por favor, 1 Corintios 12, versículo 4 al versículo 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a tres distintas personas. Uno llamado Espíritu, otro llamado Señor y otro llamado Dios, refiriéndose al Padre. De manera que en los dones espirituales, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados, pero el que imparte estos dones y da tales manifestaciones es el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, es la función del Espíritu Santo. Ese es el rol del Espíritu Santo. Es Él quien realiza esa obra sobre los creyentes de una manera soberana. Por eso el versículo 7, mira lo que dice: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero a pesar de que Dios exista en tres personas distintas, y esas tres personas distintas tengan una función diferente en la economía de la Trinidad, eso significa la forma en que la Trinidad se relaciona. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre es aquel que habla y el Hijo se somete a la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. A pesar de que Dios existe en tres personas distintas y estas tres personas tengan una diferente economía dentro de la Trinidad, tengan una diferente función en la creación, tengan una diferente función en la salvación, sin embargo, ellos no son tres personas separadas. Si Dios fuera tres personas separadas, ya no tenemos a un Dios. ¿Tenemos a cuántos dioses? A tres. De manera que a pesar de que Dios, en la economía de la Trinidad, en la forma en que Él se relaciona, es en tres personas distintas, en sus roles en la creación, en el rol de la salvación, es el Padre el que envía al Hijo, es el Hijo el que muere, es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Sin embargo, ellos no son tres personas separadas, no son tres personas independientes ontológicamente o esencialmente, lo que los hace ser lo que son, sino que también son una unidad esencial divina. O sea, Dios es uno. Dios es uno en todo el sentido de la palabra, y es por eso que tanto Pablo y el apóstol Pedro pueden referirse a la fuente de los dones de una manera genérica. O sea, Dios es el que da los dones sin mencionar a una persona específica dentro de la Trinidad. De manera que Pablo puede decir: el Espíritu es el que los da, el Señor es el que los da, el Dios el Padre es el que los da, pero en otro versículo puede decir: Dios es el que puso a todos y los puso como profetas, maestros, apóstoles, etc. De manera que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro pueden decir: Dios es el que lo hace, y a la misma vez referirse a una persona en específica. En 1 Corintios 12, mira lo que dice, versículo 28. Y a unos puso Dios. ¿Ves que aquí esta palabra está de una manera genérica? O sea, ¿quién de las tres personas? Bueno, solamente dice cómo. Dios. Y eso es correcto, porque tanto Dios es tres personas y tanto Dios es uno en su naturaleza. De manera que Pablo puede decir: el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y a la misma vez en el versículo 28 puede decir: y a unos puso Dios. Solamente hablando de la esencia de Dios. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En Romanos, no vayan solamente, escuchen el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De manera que en Dios hay diversidad porque Él es tres, pero también hay unidad porque Dios es uno. Entonces, en Dios hay diversidad y en Dios hay unidad. ¿Qué es lo que nunca hay en Dios? Confusión. Dios no es un Dios de qué? De confusión, sino de paz. Luego, la diversidad y la unidad son dos cosas distintas, pero no son dos cosas confusas. Dios no es un Dios confundido. Segundo, hemos visto la gracia multiforme. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, por favor. En el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pregunta para ustedes, ¿cuántas gracias hay? Una. ¿De quién es esa gracia? De Dios. ¿Cómo es esa gracia? Multiforme. La palabra que se utiliza es multicolor, de diversos colores. Tiene diferentes formas de manifestarse. Y hemos dicho que la gracia de Dios es multiforme o multicolor porque se da a todos los pecadores sin distinción de su etnia. Seas judío, seas griego, seas gentil, seas quien seas, la gracia de Dios alcanza a todos los seres humanos. Hemos visto que la gracia de Dios es multiforme porque se da a las diferentes clases sociales. Seas esclavo, seas libre, seas rico, seas pobre, la gracia de Dios alcanza a todo tipo de niveles sociales. Hemos visto que la gracia es multiforme porque se da para distintos dones. No todos tienen el mismo don. Por eso, en el versículo 10 de 1 de Pedro 4, mira lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido. Luego, ¿cuántos dones hay? Hay muchos. Y según lo que hayas recibido, debes de ministrarlo a otro. Y por último, hemos dicho que la gracia es multiforme porque se da para distintas labores. Hemos visto en 1 Corintios 12, 4 al 6, que hay distintos carismas, diversos carismas, diversos ministerios y diversas operaciones. Sin embargo, a pesar de que la gracia sea multiforme, la gracia sigue siendo una y es de Dios. Y a pesar de que la gracia de Dios se reparta de diferentes maneras, en diferentes dones, esto no significa que la gracia de Dios sea desorganizada. Eso no significa que a pesar de que la gracia se manifieste de diferentes maneras, no significa que eso crea una desorganización. ¿Puede ser diversa? Sí, pero no puede estar fuera de qué? De orden. De manera que si Dios me da un don diferente al otro, no significa que por eso la gracia debe de manifestarse confusa o desorganizada. Los dones son múltiples. Regalos de la gracia de Dios, repartidos a cada creyente en particular. Pero aunque la gracia es múltiple, sin embargo es ordenada. Los dones, al ser muchos, distintos, diferentes, etc., también tienen una función específica, tienen un objetivo específico, tienen una utilidad concreta. O sea, la gracia se puede manifestar de muchas maneras, pero tiene una función específica, tiene un objetivo específico, tiene una utilidad concreta, de manera que hay muchos dones, porque la gracia se manifiesta de distintas maneras, pero el objetivo es uno. Existe un orden dentro de la gracia de Dios. Y tal propósito, si ustedes miran en 1 Corintios 12, 7, dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, y aquí te dice cuál es el propósito. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es clara la palabra de Dios. La gracia se puede manifestar de muchas maneras. Los dones del Espíritu se pueden manifestar de muchas maneras. Pero el versículo 7 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para, y ahí está el propósito, para provecho. Tal propósito lo hemos visto que también lo da Dios. Y por tanto, los dones se deben de utilizar apropiadamente. Porque yo no soy el que le da el significado a los dones. ¿Quién se los dio? Dios. Yo no soy la persona que le va a dar el propósito al don, porque fue Dios. ¿Quién me dio ese don? Dios. ¿Y quién es el que lo diseñó? Dios. ¿Quién es el que le da el propósito al don? Dios. De manera que la gracia puede ser multiforme, pero nunca desorganizada. El creyente no se tiene que reinventar para qué significa el don. No tiene que buscar torcerlo o hacerlo para un beneficio o para un propósito que no fue dado. Por tanto, los dones se deben de utilizar apropiadamente, ordenadamente y para la razón por la cual fueron dadas. Y de eso trata el capítulo 14 que vamos a mirar después. Y por tanto, el propósito de los dones espirituales se debe de respetar hasta donde Dios quiso darlos. En su extensión, en su uso y en su propósito. Por ejemplo, el don de apostolado y profecía, Dios los dio temporalmente como el fundamento ¿de qué? De la iglesia. ¿Quién lo decidió así? Dios. ¿Quién lo quiso así? Dios. Y yo tengo que respetar hasta donde Cristo midió ese don, hasta donde Cristo quiso extender ese don y hasta donde Cristo dijo hasta aquí y nada más. De manera que hay dones que no porque aparezcan en la Escritura significa que están en función en la actualidad, porque también la palabra de Dios dice que tales dones tuvieron una función en concreto. Y el don de apostolado y el don de profecía tienen una función específica que otros dones no lo tienen. ¿Cuál es esa función específica según Efesios capítulo 2? Son el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Y el fundamento solamente se pone una sola vez. Dios dio temporalmente como el fundamento de la iglesia y por tanto tales dones han cesado para la época actual. Tal persona que diga yo soy un apóstol como el apóstol Pablo está contradiciendo ¿qué? La palabra de Dios. Que alguien diga yo soy un profeta como los del Nuevo Testamento, eso es añadir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha terminado, ha cesado. Los apóstoles son los que oyeron en primera persona las enseñanzas de Cristo. ¿Es así o no? ¿Quiénes son los únicos que escucharon de la voz de Cristo las enseñanzas de Cristo? Los apóstoles. Lo podemos mirar en Mateo 5. Cristo sube al monte y sus discípulos se acercaron y a él abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor mismo los escogió directamente. ¿Quién escogió a los apóstoles? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Cristo los envió con una misión especial, Mateo 28. Hagan discípulos a ¿cuántas naciones? A todas las naciones. Ese mandamiento directamente, inmediatamente se aplica a ¿quiénes primero? A los apóstoles. Y los apóstoles fueron los que hicieron discípulos. Y estos discípulos hicieron más que discípulos, pero ellos fueron el cimiento. Ellos fueron el fundamento porque ellos escucharon de la voz de Cristo. Ellos aprendieron directamente de Cristo. Cristo los escogió directamente y por lo tanto Cristo los aposteló. Cristo los envió. Es lo que significa apóstol. Y es por eso que dice después, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están todas esas cosas que Cristo mandó a los apóstoles que nos enseñaran? En las Escrituras. De manera que si tú quieres aprender doctrina apostólica, tenemos que mirar lo que los apóstoles escribieron. Los profetas del Nuevo Testamento fueron escogidos para una función especial, para revelar los misterios de Dios. No vayan, solamente escuchen. En Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí el texto no dice que a toda la gente, sino específicamente a los apóstoles y a quiénes, a los profetas. Y por tanto, tanto apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Y esta es la base, los apóstoles y los profetas son la base para los maestros. Es la base donde construyen los pastores. Es la base donde construyen los evangelistas para edificar sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas. Y Pablo nos dice muy claro en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? Cristo. Y es Pablo el que predicó de Cristo, que enseñó de Cristo, las enseñanzas de Cristo, de manera que nadie puede remover ese cimiento. ¿Y quién lo puso? Pablo. Yo como perito arquitecto, dice, él puso ese cimiento. El deber entonces ahora de los maestros, pastores y evangelistas es de contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 3, no preguntes el capítulo. De manera que los dones tienen una utilidad definida en las Escrituras, dadas por el Espíritu Santo. Y aquí comienza nuestro estudio. Las Escrituras nos dicen que no se debe de confundir los dones del Espíritu Santo con manifestaciones paganas y demoníacas. Lo hemos mirado en 1 Corintios 12, del 1 al 3. Nos ha dicho que no se debe de abusar de los dones, 1 Corintios 14. Pero también nos ha dicho que no se deben de descuidar o no se deben de dejar de hacer. Hay tres cosas que el creyente no debe de hacer. No debe de confundir la manifestación del Espíritu con tradiciones, experiencias paganas y demoníacas. No debe de abusar de los dones, como 1 Corintios 14, pero tampoco se deben de descuidar. No los debes de pausar, no los debes de ignorar. Las tres cosas son incorrectas y las tres cosas el apóstol Pablo reprende a los corintios para que los practiquen, para que los hagan de una manera adecuada y de una manera bíblica. Tercer punto, hemos visto la actitud hacia los dones. Hemos visto en los estudios pasados cuál debe de ser la actitud correcta del creyente hacia un don espiritual. Abre tu Biblia en Romanos 12 y versículo 3, por favor. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Digo pues, por la gracia que me es que dada. Luego, ¿por qué él es apóstol? Por la gracia que le fue dada. Y por esa gracia que Dios le dio a Pablo para ser apóstol, dice, a cada cual que está entre vosotros, que está a cargo, que tiene un don espiritual, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 1 Corintios 12, 7, por favor, juntos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A cuántos? A cada uno. ¿Qué le fue dado? La manifestación del Espíritu. ¿Y para qué? Para provecho. Estas son las palabras más grandes que tienen que quedarte en tu mente para todo el fin de tu vida. De verdad. Hasta que Cristo venga. Esto es por esta razón, es por este versículo que no podemos ojear a 1 Corintios 13. Porque cada uno se nos dio ¿qué? Algo. Y tenemos que ejercerlo. Porque se dio para provecho. ¿Lo entiendes? Esta hoja de 1 Corintios 12 es tan pesada que no podemos ojear otro versículo, otro capítulo, hasta que el Espíritu Santo nos revele a nosotros o tú obedezcas a Dios y comiences a hacer lo que se te fue mandado hacer. El creyente no debe de pensar más allá de lo que Dios le dio. No debe enaltecerse, sino que el don espiritual que Dios le dio o el don que posee a tal creyente tiene que reconocer que lo ha recibido por la gracia de ¿quién? De Dios. Por eso dice, pero a cada uno le es dada. Les es dado. Es algo que te fue dado. Y por tanto, algo que el creyente ha ¿qué? Ha recibido. De manera que tú no te esforzaste para obtenerlo, es algo que te fue dado y pasivamente tú lo has recibido. Muy bien. Y este don que ha recibido tal creyente, lo ha recibido como un regalo de gracia, un favor inmerecido. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15, versículo 10, por favor. ¿Qué era el apóstol Pablo? Un apóstol. Voy a decir como cuando una vez le preguntaron al hermano, ¿dónde está Juan 3:16? Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido, subraya esa palabra por favor, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y porque el creyente entonces posee estos dones por gracia, no debe de tener un alto concepto más allá del que tiene que tener. Y Pablo nos da ese ejemplo. La gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que ¿qué? Lo que soy. He trabajado, sí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El creyente no debe de ser arrogante por lo que ha recibido por gracia. No debe de vanagloriarse por el don que tiene, sino que debe de glorificar a Dios porque fue Dios que se lo dio gratuitamente. 1 Pedro 4:11, no vayan. Y en el último punto que vamos a mirar el día de hoy, tenemos un poquito más de 20 minutos, la responsabilidad de los dones espirituales. Luego Dios es uno, sí, y también en su persona Él es tres. De manera que en Dios hay unidad y hay diversidad. ¿Qué es lo que no hay en Dios? Confusión. ¿Cuántas gracias hay? Una. ¿De quién es? ¿Cómo es esa gracia? Multiforme. ¿Qué es lo que no es la gracia de Dios? Desorganizada. La gracia de Dios tiene un propósito. ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente que posee tal don? Que no debe de vana gloriarse. Porque todo lo que ha recibido, lo ha recibido ¿por qué? Por gracia. Muy bien. Y hoy vamos a mirar la responsabilidad ahora que cada creyente tiene acerca de los dones espirituales. Primer punto. La gracia y los dones. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15, versículo 10. Creo que ya lo tenemos ahí. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 y versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primer punto. Entonces, la gracia de Dios no es ¿qué? No es en vano. La gracia de Dios no es vana, entonces. Entonces, la gracia de Dios puede ser multiforme, no es desorganizada, y tampoco la gracia es vana. Quiero que tengas eso en tu mente para todo el fin de tu vida. La gracia de Dios se da como un favor ¿qué? Y merecido, eso es gracia. El don que se te da es un regalo ¿de qué? De gracia. A Dios se le plació dártelo. Pero cuando Dios te da esa gracia, Pablo dice que esa gracia no es ¿qué? No es vana. La palabra vana o vano significa hueco. Entonces la gracia no es hueca, no es vacía. La gracia de Dios no es inútil. La gracia de Dios no es sin propósito. La gracia de Dios no es aquella que no produce nada. Entonces, algo que tenemos que entender en claro es que ¿a cuántos se nos dieron dones espirituales? A todos los creyentes. ¿Cuántos? ¿Al menos? 1, lo hemos visto. Y cuando Dios te dio ese regalo de gracia, esa gracia no es ¿qué? No es vana, no es hueca, no es inútil, no es sin propósito. No es que no produce nada provechoso. Sabemos que los dones se dieron para, dice el texto, provecho. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 7. 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para, como dice, provecho. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 15, 10? Y su gracia no ha sido en vano. Entonces la gracia de Dios no es vana porque se dio ¿para qué? Para provecho. Abre tu Biblia en Romanos 12, 6, por favor. Es importante. Vamos a leerlo todos juntos porque quiero que subrayen algo. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, subraya esa palabra, úsese conforme a la medida de la fe. Escucha y lee despacio. De manera que, teniendo diferentes ¿qué? Dones, según qué, la gracia que nos es dada, si el de profecía, ese es un don, ¿qué es lo que se debe hacer con él? Úsese conforme a la medida de la fe. Primera de Pedro 4:10, por favor. Mira lo que dice. Otra vez juntos. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, subraya eso si no lo tiene subrayado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Luego, según el don que has recibido, ¿qué es lo que tienes que hacer con ese don? ¿Ministrarlo a qué? A otros. Entonces, ustedes deciden hasta cuándo nos vamos de 1 Corintios 12. Porque ya hemos visto que la gracia de Dios no es ¿qué? No es en vano. ¿Es para qué? Para provecho. Es para usarse. Es para trabajarse. Y es para ministrarlo. De manera que no podemos pasar otro capítulo si no practicamos precisamente la razón por la cual se nos dio esa gracia. ¿Lo hemos entendido aquí? Como hemos visto, la gracia es multiforme, pero es ordenada. Y por tanto tiene un propósito en los dones espirituales. En el hecho de que sepamos que los dones son dados por gracia y repartido soberanamente por el Espíritu Santo, debe de ser la razón principal por la cual deberíamos de anhelar más el saber cuál es nuestro don y ejercerlo fervorosamente. Si sabes que ese don es por gracia, no te costó nada, es soberano, el Espíritu Santo decidió dártelo. Esa debe de ser la razón principal por la cual deberíamos todos anhelar saber cuál es ese qué don, para al saberlo, practicarlo fervorosamente. No te costó nada. Dios te lo dio. Si los dones se nos han sido dados por gracia, la misma gracia es motivo suficiente para ponerlos en práctica a esos dones. El hecho de saber que Dios nos dio a cada uno de nosotros por lo menos un don espiritual es razón suficiente para anhelarlo con todo nuestro corazón y servir a los demás con tal don o con tales dones. Recordemos que el don que posees, y lo digo en presente porque es cierto, tú tienes un don. No puedo decir si es que tuvieras, es que cada uno posee un don. De manera que el don que tú posees, a ti no te costó nada. No se te fue dado por algún mérito que hiciste, sino que fue dado por iniciativa divina. Dios quiso darlo a cada uno de los creyentes. A Dios se le plació verte a ti, tal y como estás, y darte algo inmerecidamente. Fue Dios quien quiso libremente darnos por su poder tales dones espirituales por la obra de Cristo a través de su Espíritu Santo. Esto es algo muy grande. a Dios se le plació libremente él darnos un don por la obra de quién? De Cristo. ¿A quién le costó ese don? A Cristo. Él fue el que murió. Él fue el que fue sepultado. Y Él fue el que resucitó. Y cuando Él subió, ¿qué es lo que dice el texto en Efesios 4? Que dio dones a los que, a los hombres. De manera que ¿a quién le costó ese don? A Cristo. Sangre, su muerte. No podemos rechazar esa gracia. No podemos ignorar ese coste de Cristo. Dios por su poder lo quiere dar, pero es a través del sacrificio de Cristo, es a través de la muerte de Cristo, es a través de las obras de Cristo, pero es impartido por el poder del Espíritu que es el Espíritu Santo el que te capacita, ni siquiera eres tú. Es el Espíritu Santo que hace tal cosa sobre ti. Debemos de reflexionar que los dones que posees o los dones que poseen todos los creyentes no son de origen humano, no se originaron en tu carnalidad, no son habilidades tuyas ni destrezas humanas o que surgieron en el corazón del creyente, sino que tales dones descendieron de lo alto sobrenaturalmente para cada uno de aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. Dios mismo los hizo descender, si tú lo quieres ver así. Descienden de lo alto, según dice el libro de Santiago. Son parte de la iglesia de Cristo. Y esa gracia que recibimos no es vana, nos ha dicho el texto. Esa gracia no es inútil, no es hueca, no es vacía, sino que es para provecho, dice 1 Corintios 12. Posee entonces esa gracia, en ese don, una utilidad y un propósito. Entonces, el no desear saber cuáles son nuestros dones espirituales, por si en tu mente, y te lo digo a ti, si digo, I just don't care about my spiritual gift. Si alguien dice, simplemente a mí no me importa, o no me interesa, la persona que no desea saber cuál es su don espiritual, el que no busca los dones del Espíritu, es mostrarse indiferente y tibios a nuestros dones. Es decir, que la gracia de Dios es vana. Cuando alguien no busca su don espiritual, cuando alguien no le interesa su don espiritual, cuando alguien no le importa si a Cristo le costó y Dios me lo está dando por gracia, cuando alguien dice no me interesa, o me muestro indiferente o tibio, pasivo, hacia tales dones que Dios ya me dio, es decir, que la gracia es ¿qué? Vana. ¿Por qué? Porque la gracia se te dio con un propósito. Y si tú te muestras indiferente a eso, estás diciendo que tal gracia es ¿en qué? Es en vano. Es decir, Cristo le costó todo, pero a mí no me interesa. Y eso es pecado. El creyente no lo puede hacer. No puedes encerrarte en tu little bubble y decir, yo estoy recibiendo estudio y qué bueno que hay alguien que sí está ejerciendo su don. A todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? Espíritu. A cada uno el Espíritu Santo lo capacitó y lo dotó con un don especial. Ya lo tienes. Y por lo tanto no te tienes que mostrar indiferente. No te tienes que mostrar apático a los dones espirituales. El mostrarte indiferente o tibio solamente muestra que quiere decir que la gracia es vana. Es mostrar con nuestra actitud un desprecio a la gracia de Dios. Escúchalo. Si yo te digo el día de hoy, ¿la gracia se dio para provecho, sí o no? Entonces, si no la ejerces, si no la practicas, estás despreciando ¿la qué? La gracia. Y eso es pecado. Cada creyente debe de tener en cuenta que cada vez que ignora los dones del Espíritu está llamando la gracia que le ha sido dada inútil, inservible, sin provecho. Si tú dices no me importa, cada vez que ignoras, cada vez que escuchas estos sermones que estamos dando y simplemente dices no voy a orar por eso, no quiero servir, estás diciendo que la gracia de Dios es inútil, que la gracia de Dios es inservible, que la gracia de Dios es sin provecho. Así es que, dentro de tu conciencia, hoy no mires al predicador, es algo entre tú y Dios. Dios es aquel que te dio ese qué, don, y te lo dio con un propósito, para provecho. Y Pablo dice, y la gracia no ha sido vana para conmigo. De manera que la gracia no es vana. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que el creyente se desinteresa y cruza los brazos para no querer hacer lo que Dios le mandó, para no obedecer ni usar el don que Dios ya le dio, por cada descuido que tú hagas, por cada desinterés que tú muestres, por cada flojera de tu parte, por cada pereza de tu parte, por cada irresponsabilidad de tu parte hacia los dones espirituales, también vas a rendir cuentas ante el trono de Dios por lo que hiciste con tal don o por lo que no hiciste. ¿Lo entiendes? Porque en el hecho de que tú desprecies esa gracia, que ignores esa gracia, no significa que esa gracia no tenía un provecho. No significa que no tenía una utilidad. Tú la miraste de esa manera. Y al no usar el don que Dios te dio por gracia, también Dios te va a demandar lo que tú hiciste con tu don o lo que no hiciste con ese don. Porque Dios lo dio con un propósito. Si lo puedes mirar, que la gracia de Dios puede ser diversa, puede ser multiforme, pero no es desorganizada. La gracia de Dios no es vana. La gracia de Dios tiene un propósito. Y por lo tanto, el creyente la debe anhelar con todo su corazón, porque no le costó nada a él. ¿A quién le costó todo? A Cristo. Y del hecho de que Dios te haya mirado a ti y te haya capacitado con un don distinto al mío, al distinto a del de otro hermano, es motivo suficiente para tú anhelarlo fervorosamente y para tú querer saberlo. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, ¿cómo quieres ir a rendir cuentas de tu don delante de Dios? ¿Cómo quieres ir ante Dios? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? Si tú dices hoy, no me importa, lo ignoro, por cada día que lo ignoras, por cada día que lo pausas, estás despreciando eso. Estás haciendo vano eso cuando Dios le ha dado un propósito. Y por cada vez que te desinteresas, también Dios le vas a rendir cuentas aquel día que Él te llame ante su casa. Presencia. De manera que por eso los dones no se deben de descuidar. Porque se te dio para un fin. ¿Lo puedes mirar que estamos más cerca del corazón de los corintios ahora? Si estamos desinteresados y no estamos haciendo, no estamos practicando el don que Dios nos dio, no juzguemos a los corintios entonces. Quizás ellos estaban abusando de los dones, pero tú ni siquiera lo estás usando. Y eso es igual de pecado. De manera que la gracia se dio para ser útil, para ser provechosa, para ser beneficiosa, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La gracia se dio para usarse, según la gracia que nos ha dado, si la profecía úsese conforme a la medida de la fe, Romanos 12, 6. La gracia se dio para ser trabajada, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado. La palabra trabajar significa sentir fatiga. O sea, este apóstol no solamente trabajó su don, exprimió su don, lo ejercitó hasta que se cansara. De manera que el don que se te dio es para que lo trabajes a tal punto hasta que te canses. Es lo que significa la palabra trabajar. Aquí significa trabajar duro. Al igual como trabajas en tu trabajo temporal, que sudas, te cansas, te duele la cabeza, te duele el cuerpo. De la misma manera, Dios nos dio ese don para que le sacásemos, ¿qué? Provecho, para que lo trabajáramos. Y muchas veces invertimos más tiempo en el trabajo del mundo que en aquel don que Dios nos dio y que algún día nos va a pedir cuentas. Esta palabra trabajar significa fatigar. Te tienes que cansar en ese don. Y lo podemos mirar en la vida del apóstol Pablo. No vayan, solamente escuchen. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Luego, si Timoteo se ocupaba en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación, ese ocupar, ese trabajo se iba a notar en el aprovechamiento de toda la gente. De manera que cuando tú te esfuerzas en el don, trabajas en tu don, eso se manifiesta en provecho para quienes, para las personas que están ahí, para la congregación. Entre más un predicador haga una buena exposición, entre más el predicador lea la palabra, se ocupe en el don que Dios le dio, ¿qué es lo que va a pasar en la vida de los creyentes? Eso se va a manifestar en un ¿qué? En un provecho. ¿Cómo vas a trabajar en ese don? Hasta fatigarte. Es algo increíble que el creyente por doctrina dice que vive buscando lo de arriba, pero prácticamente vive buscando lo de abajo. Es interesante eso. Una persona se puede desvelar en la escuela, en el trabajo, puede meter muchas horas, ¿y tu don qué le estás metiendo? Es que es esta la ley de la vida. Si trabajas mucho en un trabajo, vas a meter más horas. ¿Y qué es lo que significa? Skills plus hour equals paycheck. Right? Entre más tengas una habilidad en algo y le metas más horas, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cheque va a salir más grande. Luego, si Dios te dio un don y trabajas en fatigarte, cuando Dios te llame a cuentas, you're going to have a fat check. ¿Lo entiendes? No estoy hablando de dinero. Son recompensas espirituales. Y si no, también tú vas a dar cuentas a Dios si lo que hiciste con tu don fue bueno o fue ¿qué? Fue malo. Tenemos que pensar en eso. Y luego mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Luego la gracia se dio para ser trabajada. Tienes que sudar trabajando en ese ¿qué? En ese don. Y por último, la gracia se dio para ser ministrada. Mira lo que dice 1 Pedro 4:10, por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira, si tu patrón por un año te dijera te vas a encargar de este field, esto es lo que yo recojo cada año, y por lo tanto al menos pienso que como te dé este cargo a ti, pienso recoger lo mismo que he recogido. Pero si recoges más, mayormente a las personas se les da un bonus check, un cheque de bonos. ¿Por qué? Porque desarrolló, trabajó, administró bien su ¿qué? Su trabajo. En la escuela, muchas veces, y los estudiantes lo saben, se te dan un libro, si vas a hablar de inglés o español o una materia de filosofía, tienes que comerte libros así de gruesos para pasar solamente una materia. Y como creyente, también Dios te dio un don, o dos dones, o tres dones. Y en esos tres dones tienes que trabajar arduamente, ¿hasta qué? Hasta fatigarte. Tienes que ser un buen mayordomo en las cosas de Dios. Esto es lo que se me dio, y esto es lo que voy a hacer. Y lo voy a poner a producción, y cómo vas a mirar que eso va a producir cosas cuando lo ministres a los demás. Por cada predicación, por cada cosa que tú haces, se ve la diferencia, se ve el fruto del Espíritu, se ve el crecimiento espiritual de cada persona. Ahora imagínate si alguien tiene el don de servicio, se va a mirar eso, cómo se va a perfeccionar la iglesia. Si alguien tiene el don de misericordia, se va a mirar ese trabajo dentro de la iglesia. Si alguien tiene el don de dar, que Dios le dio más dinero que otras personas para bendecir a la gente más pobre, eso se va a mirar dentro de dónde. De la iglesia, lo vemos en Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que hacían? Vendían sus, ¿qué? Propiedades, de modo que nadie tenía, ¿qué? Necesidad. Las personas que exhortan, las personas que presiden, todo eso, si cada quien le invierte trabajo hasta fatigarse, ¿cómo crees que va a crecer la iglesia? Va a crecer. Hay personas que tienen el don de evangelismo. Solamente imagínate si no despreciamos la gracia y la trabajamos como realmente Dios nos manda, va a cumplir su obra, va a cumplir su propósito. Y para terminar, dos minutitos. ¿Y qué tal si alguien dice, pues yo ya quiero trabajar mi don, pero todavía no sé, hermano? ¿Qué pasa si alguien piensa así? Ya quiero trabajar en eso, porque no quiero despreciar la gracia de Dios. Bueno, si todavía no sabes cuál es tu don, Esa no es una excusa para no servir, sino para servir más. Si no sabes cuál es tu don, hay cosas que Dios nos mandó hacer sin la necesidad de tener un don. ¿Me entiendes? A todos se nos mandó a predicar él. ¿Tengas el don de evangelismo o no lo tengas? A todos se nos mandó a servir los unos a los que. ¡Hazlo! Ya, no esperes a decir es que no tengo el don. Es que es un mandamiento para todos nosotros. No te quedes sentado. Que te enfades de estar sentado de esa manera. Que realmente seas motivado por la palabra de Dios. Dios te mandó para servir a su iglesia. Todos tenemos que ser misericordiosos. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que leer la palabra de Dios. Todos tenemos que santificarnos. Esos son mandamientos de Dios. Tengas un don o no tengas un don. ¿Lo entendieron? Hagámoslo, hermanitos. Vamos a levantarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor Padre, por este estudio. Hemos entendido, Señor, que tu gracia no es vana, que tu gracia es para provecho, es para un beneficio para los creyentes, para la iglesia y para nuestro prójimo. Padre, nos has enseñado que la gracia es útil. La gracia es para trabajarla, es para usarse, es para administrarla a otros. Revélanos, oh Dios, por medio de tu palabra, por medio de la oración y por medio de la necesidad de tu iglesia, cuál es nuestro don. A los hermanos que todavía no saben, Señor, ponles a su corazón que ellos puedan, Señor, discernir y sentir el llamado para aquello, Señor, que tú les mandaste hacer. Y si aún, Señor, no lo sabemos, que sirvamos como tú nos mandaste a servir, que hagamos misericordia como tú nos mandaste a hacer misericordia, que vayamos a predicar, Señor, como tú nos mandaste a predicar. Gracias por ese estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.